Amigos de Sábado Sarandí, seguimos adelante y estamos recibiendo con mucho gusto a Juan José Medina, que es coordinador del Departamento de Audiodescripción de Punto Dis, un especialista en accesibilidad universal. Pero vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con su vida, porque Juan José primero es español, para que lo sepan, lo conozcan. Además fue chef y a los 43 años quedó ciego. Y bueno, desde ese momento ha empezado a trabajar en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Así que para nosotros es un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Juan José?
Muy bien, pues estupendamente. Encantado de estar en este país. Sois encantadores, pura amabilidad. Volveré.
Me parece muy bien. Juan José, debe ser duro, ¿no?, que a la mitad de tu vida hayas perdido la visión.
Pues bueno, no puedo decir que no sea duro. Evidentemente tienes que tener la cabeza bastante bien amueblada, como se dice por allá. Tratar de pensar qué es lo que quieres hacer en tu vida, reciclarte y mirar hacia adelante, porque es que no queda otra. Yo no decidí quedarme arrinconado a verlas venir en casa y que me saque de paseo cuando venga alguien. Decidí tirar para adelante y a la calle.
Lo que pasa es que, a diferencia de otros ciegos o no videntes, ahora parece que las palabras también tienen que ser muy cuidadosas. Parece que hasta el ciego no se lo puede llamar ciego como toda la vida, sino no videntes. Claro, al tener 43 años de visión, tú conoces el mundo, sabes si alguien te dice rojo, sabes de qué se está hablando. Si alguien te dice un chuletón gallego, sabes de qué te están hablando. Si te dicen qué punto tiene que tener la carne, sabes de qué te están hablando, ¿no?
Correcto, así es. Es muy distinto ser ciego de nacimiento, claro, a ser ciego a la mitad de tu vida, como es mi caso. Entonces, evidentemente, mira, porque además has tocado los colores. Eso sí que les intriga a los ciegos.
Claro, ¿cómo le explicas qué es el amarillo para un ciego?
No, es que además ellos, no sé, yo he hablado con tantos ciegos y me digo, oye, pero ¿cómo es el rojo? Claro. ¿Y por qué se llama rojo y no verde o amarillo? Claro. Y bueno, porque todo está relacionado con un código de colores, como podría ser el código Braille, que no deja de ser un código. Porque voy a hacer un inciso en esta pregunta. El código Braille no se inventó para los ciegos, se inventó para pasarse información en la Primera Guerra Mundial en trincheras, porque el Morse se lo detectaban, la radio se la detectaban, y ¿qué hicieron? Pasar la chuleta de lo que se llama ahora el código Braille, y en oscuridad y en trinchera y de cualquier forma leían los mensajes. Uh-huh. Así nació el Braille. Luego lo adaptaron ya el Louis Braille a lo que es. Pero vamos, es muy distinto ser ciego de nacimiento, porque yo entiendo qué es esta chuleta al punto, qué es este color, cómo es un paisaje. Vamos, la vida la ves de otro color, porque a mí tú me dices, oye, estamos ante un valle profundo con gran árbol, y mi cerebro inmediatamente me manda ya sobre lo que conoce ya.
Uh-huh, claro. Sí. Eras chef, ¿y qué quedó del chef después de no tener visión?
Bueno, pues mira, lo que ha quedado del chef es que, como hacía lo que más me gustaba en esta vida, es seguir cocinando para mis amigos, para mi compañera, para mi hijo, para todos, porque la gastronomía es un arte y un cocinero es un artista, y el que es un artista siempre lo lleva dentro. Y evidentemente yo, en cuanto entro a una cocina, me transformo y, vamos, me deleito, en una palabra.
Uh-huh. Pero también La visión juega mucho, ¿no? La comida entra por los ojos.
Pues sí, pero mira, da la curiosidad y la paradoja de que yo no hago una comida y la coloco en un plato. Es que trato de ponerla con sentido, es decir, la decoro. Yo hago un producto que sé y pienso que tiene que estar decorado para que un visual lo vea, lo disfrute, porque también te puedo decir una cosa, la vista es el sentido que más malas jugadas nos hace con la comida.
A ver.
Porque la comida, o sea, la gente, ahí el 80% de las personas comen con la vista. Uh-huh. Y luego se llevan un fraude en el paladar. Porque la vista les dijo una cosa y lo que comían era otra, no era de su gusto, pero lo eligieron por la vista. Y ese es el fraude, o sea, la vista engaña al paladar, con frecuencia, con mucha frecuencia, ¿eh? Ocurre esto.
Y la comida es ante todo sabor.
Sí, yo también tengo una frase que dice que la gastronomía es la que hace feliz al paladar. Entonces, al paladar hay que hacerle feliz. No sé, ¿se puede conquistar a una dama por el paladar? ¿Se puede hacer amigos por el paladar? Incluso te pueden llevar en volandas y decir, vente conmigo porque te apetece cocinar para mí. Pues sí, cómo no. Ahora, si tú cocinas mal, nadie se arrima a ti, Jaime.
¿Cuál es tu plato estrella?
Bueno, son muchos los platos estrella. Cuando conoces la gastronomía, yo concretamente he sido un cocinero internacional, he trabajado en París, en la Costa Azul, en Milán, en Roma, en Barcelona. Conozco mucho tipo de gastronomía, de regiones, de gusto, de países. Y mi plato estrella, pues que te diría que un mousse de foie al estilo francés, o una buena musaca a la griega, o una buena lasaña, o un buen cocido maragato, ¿por qué no? Es que todos son maravillosos.
Es tal cual. Aquí hay una experiencia, obviamente no es nueva en el mundo, pero la llevan ya desde hace muchos años una cantidad de gente fantástica, que es la Cena de los Sentidos. Se hace mensualmente en Montevideo. Y bueno, justamente es esa comida a ciegas que los... atendida por mozos ciegos, bueno, coordinada por Carlos, un tipo increíble que lo organiza todo en las mil maravillas. Y es todo realmente una experiencia para los videntes, justamente. Yo participé un par de veces de ella. Y claro, el desafío de estar comiendo absolutamente a oscuras, estás recibiendo una información que no estás habituado a través de los otros sentidos menos de la vista. Entonces esto es un ejercicio también para los videntes, el vínculo con un plato, con una textura, ¿no?
Sí, sí, así es. Es que las cosas y el concepto de cómo comer, cómo degustar, cambia muchísimo estar a ciegas o no estar a ciegas. Como te he dicho antes, la vista nos juega malas jugadas en el paladar. Entonces, una cena a ciegas, yo estos días he organizado una en Quito y otra en Guayaquil, en Ecuador, y la gente pues se ha asombrado de cómo te cambia la vida por un acto tan común como el de comer cada día. El concepto de las cosas. Tenía una persona delante que me decía, JJ, que no me encuentro la boca, ¿qué hago? Le comenté, oye, llévate la boca a la cuchara, no la cuchara a la boca. Porque es que hay que cambiar el concepto de las cosas, ¿no? Exacto. Lo que no puedes comer es una sopa a ciegas llevándote la cuchara a la boca porque, vamos, te pones hecho un Cristo, vamos. Entonces cambia mucho todo y los videntes se dan cuenta de que qué complicado es comer. Ya no te digo si te ponen un muslo de pollo que tiene huesitos o un pescado lleno de espinas. Bueno, yo en estas cosas no tengo problemas porque dada mi profesión conozco la anatomía de ese muslo de pollo y de ese pescado y lo puedo dejar impecable y sin tener miedo a las espinas. Pero vamos, para uno que está viendo y lo tapan los ojos, es imposible comer un pescado. Es que lo rechazan, no puedo, o sea, no puedo. Y así que las circunstancias cambian mucho. Se activan el oído, porque si tú has acudido a una cena ciegas, Jaime, tú te has dado cuenta cómo suena el agua, cómo suena el vino, es que es distinto.
Y la gente tiende a gritar más.
Sí, porque es que se emociona, yo creo que es un acto nervioso, es un acto nervioso y esas sonrisas también nerviosas que se oyen hasta que se rompe el hielo y la gente se relaja un poco. Yo tengo mis truquillos para esas cosas de una cena ciega. Ahora no te lo voy a decir que igual me lo copian.
Además, acá lo interesante es que está atendido por mozos ciegos. Porque uno también dice, ¿cómo hacen esos mozos o mozas? Porque acá también hay unas mujeres fantásticas que, que están allí, para transitar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y es habituarse, es acostumbrarse a ese nuevo modo de ver la vida. La ven de otra manera. Y uso el verbo ver con toda la intención del mundo.
Sí, sí.
Porque además a veces usamos el verbo ver sin darnos cuenta de que estamos hablando con un ciego. Debe pasar todo el tiempo.
Sí.
Es más, acá en radio decimos muchas veces, bueno, vamos a ver esta canción, y en realidad vamos a escuchar la canción. Pero bueno, aquí en el comunicado que me anunciaba tu visita, dice especialista en accesibilidad universal. Obviamente, seguramente cuando fuiste ciego, te diste cuenta que el mundo no estaba pensado para ti.
Así es, vas perdiendo la vista.
¿Fue gradual o fue de golpe lo tuyo?
No, estas cosas de golpe, salvo que sea un accidente, sí, y pierda los ojos, suele ser gradual, uh-huh, suele durar 3, 5, 6 años. Uh-huh. Bueno, en mi caso unos 6 años por ahí, gradualmente, pero que es muy poco tiempo para adaptarte, ¿eh?
Sí, claro.
Es muy poco tiempo. Entonces estabas dando cuenta, ahí va, pero sí, que tengo aquí unas barreras. Oye, ¿cómo voy a ir yo a por el pan? Que estaba a 2 cuadras y pero oiga, pero... Entonces estabas dando cuenta. Pero esto llegó a mí de casualidad, porque resulta que el primer acto de accesibilidad, fíjate, me contrató una compañía de telefonía para participar en un proyecto de información, o sea, de cómo mandar los ciegos un SMS a un celular con su ordenador y recibir respuesta del mismo en formato mail. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto en el 2004 era una novedad extraordinaria. Existía el SMS,
claro,
pero no existían los lectores de pantalla de los móviles. Entonces ahí empezaba a entrar toda esta política de accesibilidad en los celulares y demás. Y esto era un tema fantástico, porque era la única herramienta, además, que un sordo ciego podía comunicarse con una línea braille y un ordenador, que entonces era un apartado de la sociedad para la comunicación. Y empecé con este proyecto y me entusiasmó, me encantó tanto, que luego me encontré con en varias ferias, en varias exposiciones donde acudíamos, con la empresa Puntodis, y me integré en ella cuando los conocí y me ofrecieron, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y demás. Entonces, esto fue en el 2005-06, y ahí, cuando vi todo lo que hacían, y la accesibilidad, los proyectos de alto relieve, la señalización, y me dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos para allá. Llegué allí, lo empecé a poner todo patas arriba, les empezamos a introducir en lo clásico que hacían, que era la señalética habitual con alto relieve, braille y demás. Entonces empezamos a introducir en voz, códigos QR, información adaptada, crear nuevos códigos para la identificación, y todo empezó a funcionar. Fuimos los pioneros en España, los que introducimos la digitalización con la señalética accesible, y ese fue el triunfo. Y ahí estamos cada día renovando, y por eso luego nace Chat Voice, Más Voice y todo el producto digital.
¿Y eso qué significa? ¿Significa utilizar las herramientas digitales en favor de una información más accesible para diferentes capacidades, solo discapacidades visuales u otro tipo?
No, en este caso es una cosa de referencia.
Uh-huh.
La señalización, si no es para todos, es discriminar a los videntes o a los no videntes. Una señalización debe de estar adaptada para todos. Ese mapa interactivo que has tenido en tus manos, uh-huh, puedes comprobar que tú lo puedes leer,
sí,
que tú ves la información que aporta. Incluso se te va la mano porque lo deseas tocar.
Uh-huh. Es,
qué curioso, ¿qué hacen esta gente? Pues bien, si eso sería solamente para mí, te estaría discriminando a ti. Y viceversa, si tú lo crearías en la actualidad Eso en Tita me discriminarías a mí, porque no puedo llegar a él. Por lo tanto, una señalética, una señalización tiene que ser para todos. No se puede tener una identificación, una señal para cada cual. Eso es un error y es discriminar al resto del mundo.
Uh-huh. Es relativamente nuevo el tema de la exigencia a mayor accesibilidad. Digo, si bien siempre hubo capacidades diferentes, gente con problemas, las ciudades no estaban pensadas para gente que pudiera acceder en forma universal.
Sí, así es.
Digo, los semáforos con señal sonora en Montevideo tendrán 20 años, 25 años, sí. No mucho más, 30, a reventar.
Así es. Mira, yo aquí no sé, como he andado un poquito por Montevideo y no he escuchado ni un semáforo. ¿Eso qué son quiere pocos. Decir? ¿Que los ciegos los activan? ¿Tienen mando a distancia?
No.
¿O no?
No.
¿No?
No.
O sea que hay pocos semáforos.
Hay pocos y los pocos que tienen están en determinados lugares.
Pues fíjate, Madrid, Barcelona, Bilbao, todas las ciudades de España, todos los semáforos son acústicos. Pero solo se encienden si hay un ciego que va a pasar. ¿Por qué? Porque llevamos un mando a distancia y lo activamos nosotros. ¿Qué ocurre con eso? Que si no fuera así, estoy discriminando con la acústica a todos los demás. Por la sencilla razón de que eso es muy ruidoso y por la noche molesta a mucha gente. Entonces, se optó ya hace unos 10 o 15 años de que un ciego llevara su dispositivo en el bolsillo, que te lo dan por pocos euros, y cuando voy a pasar lo activo, y si no, el semáforo no oye. O sea, imagínate una cosa, un acto tan simple, lo importante que es.
Uh-huh.
Porque si no está la contaminación acústica, que también es importante.
Uh-huh. ¿El mundo tiende a ser cada vez más accesible universalmente?
Afortunadamente sí. De 10 años para acá es un boom sobre la accesibilidad. Estamos en el turismo accesible, estamos en los edificios accesibles, estamos en los ascensores accesibles, estamos en todo un mundo de posibilidades que nos facilitan la vida y nos dan información, porque fíjate, un otro acto tan simple como darle un botón de un ascensor. Cuando hay una botonera en vertical, solo una, puedes ir contando, pero te sueles equivocar porque no sabes si hay menos uno, menos dos, menos cero, cero. Pero simplemente teclados antiguos de ascensores, con que tengan una pegatina al lado que nos informe en braille de qué número es, está resuelto.
Uh-huh.
Y no hay que cambiar el teclado, que igual vale $2,000. Claro. Hay que comprar un kit que solo tiene punto dis, que vale 20 euros y está resuelto el problema.
Uh-huh.
Fíjate qué simple.
A veces he entrevistado a algunas personas ciegas. Por suerte el teatro aquí ha generado en algunas funciones, algunos teatros, el Teatro Oficial, el Teatro Solís, algunas funciones justamente para gente con discapacidad visual, entonces se les da la posibilidad de que vayan, etcétera. Pero también he hablado con mucha gente ciega que le molesta que se generen instancias particulares para gente ciega. O sea, buscan la integración. Por eso te mencionaba lo del teatro. Es decir, yo voy a la función del domingo de tarde de la Comedia Nacional y a la misma función que yo voy, tú puedes ir porque vas a tener al lado de mi butaca la posibilidad de estar atento a un sistema de audio que te va a estar explicando lo que sucede sobre el escenario. Es decir, tú y yo integrados en la misma función.
Sí,
no
sí.
Es que hagan una función exclusivamente para ciegos. Es
eso
decir,
es.
También esta gente con la que yo he estado conversando busca la integración y no los guetos de decir, bueno, no, hagamos actividades solo para sordos, solo para gente con problemas de motricidad, solo para ciegos. La tendencia es a esa integración más universal en los mismos ámbitos. ¿Es posible eso?
Sí, sí. Y eso es posible y es real. Porque allí en España te diré que tenemos aplicaciones donde tú vas a cualquier sala de cine, abres tu aplicación y el sistema detecta el audio de la película automáticamente, es una sala común, con acceso para cualquier persona, te pones tus auriculares y automáticamente te llega el audio sin tú hacer más.
Uh-huh.
O sea, fíjate qué interesante. Esto también ocurre en un teatro. Allí puede haber aplicación o unos auriculares inalámbricos, en el cual es una función común y corriente para todos, pero que tú, además de vivir el ambiente del teatro, te la están audiodescribiendo.
Exacto.
Y es formidable. Yo siempre he dicho, yo es que soy un poco amante de las frases, que la radio es como mejor se ve el fútbol, por ejemplo. Porque en la televisión, por lo menos allí en Europa, no son tan amantes como por Argentina, por ahí, que te describen todo a detalle, vamos, con una pasión desmesurada. Tú, yo allí, pues ves mucha gente incluso escuchando la radio y viendo la televisión.
Sí, sí, sí.
Porque les apasiona más la radio.
Exacto.
Entonces, esto es una audiodescripción que es correctísima para todos y no hay guetos. Aquí es todo para todos.
Es universal, a eso hay que tender.
Sí, sí, esa es la tendencia y la realidad actual, la realidad actual, sí.
Bien, todos los elementos, los trabajos que realiza Punto Dice en España, del cual tú eres coordinador del Departamento de Autodescripción, tiene su pata uruguaya, que es la organización Cosa Buena, que seguramente, bueno, fue quien organizó tu presencia en Montevideo, pero bueno, ustedes pueden encontrar una página web que es puntodis.com y seguramente en las próximas semanas, en los próximos días, que Cosa Buena, esta agencia de accesibilidad, les va a dar la posibilidad entonces de acceder a una cantidad de materiales de los cuales tú eres la contraparte, así que seguramente, Juan José, tendremos la posibilidad de conversar nuevamente contigo. Ha sido un gusto recibirte y conocerte.
Muy bien, pues igualmente, encantado. Voy a hacer una puntualización. puntodis.com, puntodis, se escribe con letras. puntodis y luego .com. Y yo, aparte de llevar el tema de la audiodescripción de puntodis y de todos nuestros trabajos, también me ocupo del mercado latinoamericano y por eso también nos ha conocido Cosa Buena y Nadia. Y así que un placer por habernos entrevistado y encantado de volver por aquí.
Bueno, y entonces en la próxima Cena de los Sentidos, si estás acá, hablamos con Carlos y vamos a la próxima Cena de los Sentidos ahí en el restaurante La Comedia.
Pues sí, sí, seguro que sí. Y además les regalaremos como un modelo prototipo un chat voice, que es la carta interactiva, para que puedan escuchar sin el sentido de la vista lo que van a comer.
Gracias, Juan José. Que pasen muy bien. Hasta pronto. Juan José Medina, chef, coordinador del Departamento de Audiodescripción de Punto Dis, especialista en accesibilidad universal, estuvo en este sábado Sarandí.